Falten 4 minuts per arribar a les 9 del matí. Avui que salten algunes alarmes per les dades de la pandèmia del coronavirus, perquè hi ha alguns indicadors que trenquen la tendència que portaven des de feia setmanes a la baixa. Per tant, hi ha una frenada en el descens d'aquesta corba de la pandèmia. I és que cada dia, no només avui, però portem mesos que dia rere dia estem pendents de xifres de tot tipus, de les persones que es contagien, de les que ingressen a l'hospital, de les que no se'n surten per culpa de la Covid, números i més números d'una pandèmia que s'escampa no només per Catalunya, per l'estat espanyol, sinó per cada racó del món. I una de les referències que tenim els periodistes per seguir l'evolució del coronavirus a escala global, per saber on som respecte als altres països, són les dades que publica la Universitat Johns Hopkins dels Estats Units. Si no coneixeu encara la web, entreu-hi, perquè actualitzen les xifres pràcticament a temps real i es poden fer consultes per països i també per diferents conceptes. És una autèntica filigrana. Podem saludar a aquesta hora el professor d'Epidemiologia, director de l'Observatori de Salut Pública Global de la Universitat Johns Hopkins, Carlos Castillo Salgado. Bon dia, buenos días.
Muy buenos días.
¿Por qué la Universidad Johns Hopkins se ha convertido en una referencia mundial en este monitoreo de datos sobre el coronavirus?
Esto ha sido un esfuerzo muy grande de los equipos de ingenieros de la universidad, particularmente un grupo de mujeres que son las que han estado creando inicialmente un sistema que le llamamos de tiempo real, que hace también el mapeo y la recolección gigantesca de datos de todos los países. Esto fue también facilitado por ESRI, que es la corporación que tiene los sistemas de información geográfica más dinámicos del mundo, y la disciplina y la coordinación múltiple de distintas agencias, incluyendo CDC, incluyendo casi todos los grupos que generan datos, se recolecta en forma automatizada usando inteligencia artificial.
O sea que usan la inteligencia artificial. ¿Es ese también el método para verificar los datos antes de publicarlos?
Esta es una forma de verificación, pero también existe una red grande de epidemiólogos y de expertos que validan la información. Recuérdense que también la presentación diaria está estabilizada por un promedio móvil de 7 días. Esto nos permite reconocer, generar datos que en realidad son mucho más precisos que el que se reporta diariamente. Es una composición para permitir que se incorpore el retraso en el envío de la información.
¿De qué volumen de datos estamos hablando? Para hacernos una idea, ¿cuántos datos gestionan al cabo del día?
Millones. Esto es un esfuerzo gigantesco y existen ya precedentes. Canadá, por ejemplo, con la Organización Mundial de la Salud, generaron el sistema de vigilancia de salud global que permite el acopio de toda la información que se da en la prensa, en la televisión mundial. Estos supercomputadoras procesan, validan y generan, como usted sabe, un proceso de validación continuo. Uh-huh. Esta experiencia ha servido para que otros sistemas de monitoreo global puedan tener una gran capacidad de recibir los datos, procesarlos y darles una inmediata presentación para el nivel global.
Aquí en Cataluña suele haber desajustes entre las cifras que publica el Ministerio de Sanidad, es decir, el gobierno español, y las cifras del gobierno autonómico, del Departamento de Salud. Y somos una población de poco más de 7 millones de personas, por tanto ya es difícil aquí recopilar y unificar criterios. ¿Cómo lo hacen a escala global? ¿Qué tipo de indicadores van a buscar para limitar al mínimo posible el margen de error?
Bueno, primero ver cuáles son las fuentes primarias de la información. En Cataluña, particularmente en Barcelona, me habían informado que la fuente diaria es los certificados que tienen las funerarias. Por tanto, es una información que se considera que es la más rápida y útil, que permite tener datos mucho más recientes. Probablemente a nivel nacional se utiliza las fuentes de las estadísticas vitales de mortalidad, que tienen un desfase de tiempo mayor.
El debate aquí es alrededor de este punto, precisamente. Profesor, ¿qué datos hay que tener en cuenta? ¿Los de muertes confirmadas de personas infectadas por COVID o no? ¿No hace falta tener un dato, una prueba que certifique que aquella persona estaba contagiada?
Bueno, dependiendo del proceso y la confiabilidad de la información que se tiene en esa área o en ese lugar. Muchas veces uno de los elementos adicionales que se hace para la validación es la plausibilidad de este proceso. Por eso los promedios móviles nos permiten reconocer este cambio.
Estamos en medio de una pandemia que es mundial, pero cada país está aplicando medidas y estrategias diferentes para frenar al virus, incluso a un nivel territorial más pequeño. Aquí en España también cada comunidad está teniendo su propia estrategia. Si lo miramos por países, profesor, ¿a qué países les va mejor y a cuáles les va peor y a qué se debe esta diferencia?
Mire, si vemos todo el proceso, incluso ahora temporal, histórico, a todos los países que iniciaron muy tempranamente las medidas de contención, particularmente el distanciamiento, el uso de mascarillas y el no permitir la población de posibles infectados puedan salir, es decir, una cuarentena importante. Estas medidas que llamamos de fase 1 fueron muy efectivas en aquellos países en donde la curva fue aplanada muy tempranamente, por ejemplo, Corea del Sur, Tailandia, etc. En América Latina es Uruguay. Aquellos países que dejaron mucho tiempo en no aplicar estas medidas, lo que pasó es que se dispararon los números de casos y mortalidad, particularmente los grupos vulnerables. En la primera ola estamos viendo, incluso en España, que se concentró en ancianos. Pero en la segunda ola que ustedes tienen y en Europa, ya es en jóvenes. Ya los viejos no son, o sea, los ancianos no son los que están falleciendo, son los jóvenes que, debido a varias razones, primero, el no acato de las medidas de salud pública que son esenciales, y los asintomáticos superinfectantes. Ahora sabemos que este grupo de individuos que están asintomáticos, pero producen una transmisión muy efectiva y masiva, están generando esa nueva ola de casos en población joven que se ha disparado en todo el mundo.
¿Y por qué cree que España está ocupando una de las peores posiciones del ranking mundial desde prácticamente el inicio de esta pandemia?
Existe un proceso en donde la salud pública y la respuesta institucional que requiere de autoridades, de la respuesta política estratégica, muchas veces tiene un desfase. Los epidemiólogos y los expertos en salud pública pueden estar informando, pero la respuesta de coordinación entre estos grupos que hacen los primeros análisis y los expresan a las autoridades políticas, hay un desfase. Obviamente, la primera consideración que algunos países, y no indico únicamente España, protegían su economía. Y entonces, la idea de hacer un cierre masivo de las empresas y de los grupos productivos del país, eso hizo que las medidas no se tomaran en los tiempos adecuados y cuando se tomaron no fueron lo suficientemente severas.
¿Podemos establecer, o pueden ustedes que lo conocen más, establecer hasta qué punto influyen precisamente esta cuestión que ahora comentaba, las decisiones políticas en la evolución de la pandemia?
Mucho, porque la población, vea usted el ejemplo, no voy a poner el ejemplo de España, pero voy a poner el ejemplo de Estados Unidos, cuando el presidente insiste en no usar las mascarillas y no hacer el distanciamiento. Y a pesar de que su familia se enferma y se contagia, a pesar de que sus guardaespaldas se contagian y secretarios de Estado se contagian, esto hace que crea una confusión en la población. Y decir que si un presidente está indicando eso, probablemente existe una razón verdadera cuando no lo existe. En América Latina le llamamos el efecto Trump, que muchas autoridades políticas han seguido esa visión de rechazar las verdaderas medidas de mitigación que se requieren para poder disminuir la curva y hacer que la respuesta médica en las salas de emergencia puedan tener un mejor control y de recuperación de los casos.
¿El hecho que Estados Unidos esté liderando el ranking de contagios y de muertes es atribuible a la gestión de Donald Trump?
No solo de él. Desafortunadamente, el uso de mascarilla se transformó en un proceso político y no un proceso de salud pública. Los que usan mascarilla asumen que son demócratas y la mayoría de los republicanos rechazan el uso de mascarillas. Y como puede usted observar, en las últimas semanas tenemos millones de nuevos casos en 3 semanas. Y esto obviamente está debido a todas esas manifestaciones que se realizaron en forma masiva, sin máscaras y sin distanciamiento, para apoyar la elección del presidente Trump.
Ahora sabe que estamos en plena carrera para conseguir la vacuna anti-COVID. Hay varios laboratorios que están avanzando a pasos de gigante. ¿Debemos fiarlo todo a esta vacuna?
Estas vacunas son muy importantes porque permiten que se ha demostrado que la efectividad de las mismas es muy alta. El problema que tenemos es que es posible que se requiera múltiples vacunas para poder dar una respuesta completa a la población universal.
Por lo tanto, debemos imaginarnos, profesor, que tendremos diversas vacunas actuando a la vez y que quizás cada una de ellas sirva para atacar el virus en una zona concreta del mundo. ¿Sería esto?
Sí, mire, porque, por ejemplo, la vacuna de Pfizer y Moderna son vacunas que es posible se den en una forma acelerada en Estados Unidos. Sin embargo, debido a los retos en su distribución, las vacunas requieren de un grado de frío mayor que en el polo ártico. Estamos hablando de menos 70 grados en la Pfizer y menos 20 en Moderna. Desde luego que estas compañías están generando una paquetería con hielo seco que les va a permitir hacer esta distribución. Pero si usted lo puede pensar, en áreas rurales de, vamos a decir, Bolivia o Guatemala, es un problema logístico que tendrá que resolverse antes de poder utilizar, porque además son vacunas que necesitan 2 dosis y cuestan $100 la dosis. Entonces, esto son retos que en Estados Unidos ya se han pagado estas 80 millones de vacunas con los impuestos de la población. Pero en países en donde están con grandes dificultades financieras y su Producto Interno Bruto se ha colapsado, van a requerir de gran apoyo de los países con más ingresos.
¿Debe ser obligatoria la vacuna?
Mire, hay una gran controversia. La vacunación en este momento para COVID, con una gran presión de estructuras anti-vax muy dinámicas y con muchísimo dinero, están generando un ambiente de rechazo a la vacunación en Estados Unidos con medias verdades. Esto obligará a que los líderes comunitarios y no solo las autoridades políticas comiencen a generar una distribución de información completa en donde se diga a cuánto es la seguridad que tienen estas vacunas. Porque, por ejemplo, para la población anciana, estamos viendo que la vacuna de Oxford, de AstraZeneca, es altamente segura y no requiere los niveles de cadena de frío tan extremos que tiene las otras dos vacunas. Además, esas tres vacunas tienen procesos distintos, tienen composiciones distintas. La vacuna, por ejemplo, de Moderna y de Pfizer, es extremadamente segura. No es el virus, es solo un elemento proteico de lo que se llama el RNA mensajero que no puede ocasionar ninguna enfermedad.
En todo caso, ¿llegará esta vacunación masiva antes de la tercera ola?
Mire, esa es una decisión política que debe de realizarse por los líderes mundiales y el sector privado, que debería, en mi opinión, considerar que se complete el costo para la distribución masiva en todos los países. Si no se logra esto, como usted mismo lo ha mencionado, es posible que continúen las olas en aquellos países en donde no se ha logrado tener la solidaridad mundial para ese apoyo.
Este término que usamos frecuentemente en los medios de comunicación, hablar de olas, ¿es preciso? ¿Debemos hablar de olas?
Permite que la población entienda que las pandemias siempre, históricamente, han tenido distintas fases. Y es en la que llamamos la segunda ola, es donde hay más mortalidad históricamente. Olas implica que estamos viendo una curva en muchos países, incluyendo Europa, estamos viendo una segunda curva, o para la población entenderla como una segunda ola, que permite ver gráficamente que estamos teniendo, después de haberlo aplanado, un crecimiento en el número de casos y muertes.
Y a partir de todos estos datos que recogen y todas estas gráficas y curvas que elaboran a diario en tiempo real, ¿puede predecir cuál va a ser la evolución en los próximos meses de esta pandemia? Es decir, ¿durante todo el 2021 vamos a tener todavía el coronavirus corriendo por el mundo?
Mire, los modelos son tan buenos para predecir como la información sea válida. En general, todas las predicciones tienen dificultades, y estas dificultades son exactamente que el proceso es muy dinámico y los parámetros que utilizamos para hacer la proyección, vamos a decir, hace 2 meses, ya no son esos parámetros los que son válidos para el día de hoy. Por tanto, todas las predicciones pueden ser útiles para poder establecer qué porcentaje de hospitales, qué porcentaje de camas, qué porcentaje de equipos se requieren, así como de trazadores. Uno de los problemas más serios que ha habido en muchos países es la ausencia de los buscadores de casos y sus contactos. Esto ha sido un defecto muy importante porque este proceso activo de encontrar casos y sus contactos permite, como lo ha permitido en los países asiáticos, hacer una disminución muy acelerada de la transmisión. Entonces, los modelajes son modelajes útiles para indicar que si las condiciones se mantienen, podemos indicar que esas presuposiciones permiten conocer que si no actuamos, se mantendrá esa línea de incremento y si actuamos, vamos a poder reducir.
Profesor, y cuando superemos la del coronavirus, ¿qué probabilidades hay que volvamos a tener otra pandemia?
Y desafortunadamente, estamos en un proceso global en donde cada 4 o 5 años hemos tenido nuevos virus y bacterias que eran zoonóticas, es decir, afectaban a animales y rompieron la barrera y se transformaron en enfermedades humanas. Esto está ocurriendo ahora en un tiempo muy corto, cuando en el pasado se requería 100 años para hacer ese cambio. Ahora están requiriéndose solo 5 o 6 años. Tenemos que estar preparados para un posible nuevo germen, una nueva enfermedad que no estamos inmunizados, no estamos protegidos. Pero las lecciones aprendidas, particularmente de esta pandemia, son de muy importante preparación futura.
¿Cuáles son las lecciones o alguna de estas lecciones positivas que saca usted, profesor, de esta pandemia?
Primero, que la salud pública es fundamental y tiene que fortalecerse en todos los países. Ve usted qué ha pasado con la formación de salud pública en España. La mayoría de las escuelas de salud pública o de sanidad fueron cerradas. Entonces, eso indica que las autoridades españolas probablemente no consideraron que este elemento importante de la sociedad se tiene que super fortalecer. La segunda cosa importante es la unión de los científicos globales ha sido extraordinaria. Yo le voy a indicar, para hacer la historia natural del SIDA, requerimos más de 7 años. Para hacer la historia natural de COVID se requirieron muy pocos meses, casi semanas. El genoma fue inmediatamente construido para poder generar las vacunas y los medicamentos. Esta es una gran enseñanza. La otra enseñanza que tenemos que reconocer es que se requiere la solidaridad, como lo indica el Reglamento Sanitario Internacional, y que debemos fortalecer el liderazgo de la Organización Mundial de la Salud para conseguir que los expertos y los científicos sean escuchados por las autoridades políticas.
Pues nos quedamos con estas lecciones, estos aprendizajes importantísimos de esta pandemia mundial. Profesor Carlos Castillo Salgado, director del Observatorio de Salud Pública Global de la Universidad Johns Hopkins, ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a usted por invitarme.